tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El rey de Inglaterra, Carlos III, viajará a Estados Unidos en una visita oficial a finales del mes de abril y lo hará acompañado de la reina Camila. Se trata de la primera visita de Estado del monarca británico al país norteamericano y que coincide con el 250 aniversario de su independencia. El anuncio ha sido confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth, un mensaje donde ha calificado esta visita de histórica y que, entre otras cosas, va a incluir una cena de gala en la Casa Blanca. Y aquí en España, Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los comunes van a celebrar un acto el próximo 19 de abril en Sevilla para avanzar en su alianza en las próximas elecciones andaluzas. El acto precisamente va a coincidir con la precampaña de estos comicios autonómicos. Alba Gutiérrez.
Y la última hora pasa porque Podemos Andalucía ha abierto una consulta a sus bases para que den el visto bueno a la dirección de Madrid para llegar a un acuerdo e integrarse en una candidatura unitaria con Por Andalucía. Podemos, en un comunicado, ha explicado que esas votaciones van a estar abiertas desde las 5 de esta tarde hasta mañana miércoles a la misma hora. Sobre ese acto que anunciaba Sumar hace unos minutos, los únicos que no van a asistir serán los diputados de Podemos. Precisamente esa cita llega un día después de que Podemos haya tendido la mano al candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, para hacer una coalición e ir juntos a esas elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Un acto que se celebrará bajo el lema Un paso al frente, el mismo que van a utilizar en la campaña electoral y que desde Por Andalucía lo consideran la mejor forma de plantar cara, dicen, al Partido Popular de Juanma Moreno y evitar, dicen, nuevos pactos autonómicos con Vox.
Y el incendio de Losar de la Vera en Cáceres ya se acerca a las 500 hectáreas afectadas. El fuego se declaró este domingo en una zona de matorral de alta montaña a la que no pueden llegar los camiones autobomba, por lo que solo se puede acceder a pie. Desde primera hora continúan trabajando 8 medios aéreos para tratar de sofocar las llamas. COPE Extremadura, Miriam Garriga.
Medios aéreos, tanto del Ministerio como del InfoEx, que no lo están teniendo nada fácil por las fuertes rachas de viento que están complicando las labores de control y extinción del fuego. Eso sí, se mantiene el nivel cero, sin riesgo para la población, por este incendio que anticipa una temporada larga y muy dura, según los expertos forestales. Paco Castañares es uno de ellos.
Lo peor de este incendio es que nos viene a poner de manifiesto que la temporada va a ser larga y por tanto puede ser muy, muy dura, ¿no? No es habitual que se quemen 500 hectáreas y vamos a ver las que finalmente resultan quemadas, ¿no? Pero no va a ser un incendio preocupante en ese sentido. Lo peor de este incendio es lo que nos anuncia que vendrá y para eso es para lo que tenemos que estar preparados.
El año pasado fue el peor de la historia de los incendios en la región, con más de 50.000 hectáreas calcinadas, pero cuidado, que este puede ser peor.
Y en los deportes, Joan García protagoniza el último amistoso de España antes de la lista para el Mundial. Luis Munilla.
Sí, es el España-Egipto de esta noche en Cornellá. No habrá más ensayos para Luis de la Fuente antes de la lista definitiva para el Mundial. Y se esperan rotaciones. Ya veremos si una de ellas es Joan García en el regreso al que fue su estadio. ¿Qué ambiente se espera y se respira ya junto al estadio de Cornellá, Quique Iglesias?
El ambiente aquí en los alrededores de Cornellá está siendo magnífico. Faltan todavía algunas horas, pero la tarde primaveral anima al aficionado a acercarse al centro comercial que está pegado al estadio de Cornellà del Prat, que se va a llenar. Más de 38.000 espectadores, 23.000 de ellos fueron los que retiraron entradas en el derecho preferente que tenían los socios del Español para comprar las entradas para este España-Egipto, que vamos a ver qué tal tratan a Joan García. Yo creo que bien, debute o no debute, y también a Luis de la Fuente, aunque sí, evidentemente habrá ruido de todo tipo, pero aquí la mayoría anima a la Roja.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Recordamos que se decide la repesca del Mundial. Partidos Bosnia-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía, Chequia-Dinamarca, Irak-Bolivia y República Democrática del Congo-Jamaica. Hoy también comienza jornada de Liga en Segunda con 3 partidos. Se juega además el España-Kosovo Sub-21 a las 7 y la Sub-19 se juega su clasificación para el Europeo a las 6 contra Países Bajos.
Pues anda que no tenéis trabajo, Luis. Gracias.
Hasta luego.
Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 20 grados en Cibeles. Vamos a tener mañana un miércoles santo primaveral con 20 grados de máxima y algo de viento en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora tan solo en la A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, alerta de la disminución de las reservas de sangre en esta Semana Santa y pide a la población donar sangre porque las enfermedades siguen y los accidentes continúan. En la Comunidad de Madrid están en amarillo los grupos A negativo y B negativo. Se necesitan donaciones en 2 o 3 días, mientras el resto están en verde, estado óptimo. Cada día se necesitan 900 donaciones de sangre en nuestra región para múltiples tratamientos e intervenciones. Escuchas la tarde.
Estos días recordamos el calvario que sufrió Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Cristo fue justiciado como ningún otro reo, acusado y condenado de forma injusta. Fue vilipendiado por los que le siguieron, ridiculizado porque le llamaban el rey de los judíos. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza, fue golpeado, flagelado, más de 100 latigazos. Fue obligado a llevar parte de la cruz a cuestas con un peso enorme sobre sus hombros, donde cayó en diferentes ocasiones al suelo, hasta que llegó al Gólgota, al lugar donde iba a cumplirse su pena de muerte, siendo clavados sus manos y sus pies en la cruz. Su cuerpo estaba agotado, cubierto de heridas, de sangre, de dolor. Y culminó con una última marca, la de la lanza del soldado romano.
¡Mortus est! ¡Ave proserto!
Ahí fue donde cuenta el Evangelio que salió sangre y agua al mismo tiempo de su costado. Su rostro fue cubierto, como se hacía con los ajusticiados, desfigurado por el dolor y por el edema pulmonar que sufría en la cruz cuando llegaba la muerte. Al bajarlo de allí de la cruz, su cuerpo fue trasladado hasta el sepulcro y fue cubierto por un lienzo de lino. Dos mortajas que con su resurrección quedaron vacías, sin un cuerpo al que tapar. En ellas quedaron las marcas del dolor, sus heridas, su calvario, incluso su imagen. Traspasaron el tiempo, quedaron para la historia. Esas dos telas son hoy el mayor símbolo de la cristiandad. Y esas dos telas son el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín, que cubrieron el cuerpo de un hombre, se ha demostrado, un hombre ajusticiado como Jesús, y que tienen más puntos en común de los que muchos pueden pensar. Yo estoy convencido de que son las mortajas que cubrieron el cuerpo de Cristo, y la ciencia no parece decir lo contrario por ahora. Por eso, en los próximos minutos nos vamos a preguntar, en fechas tan señaladas como estas, ¿qué se ha comprobado realmente sobre la sábana santa de Turín, sobre el sudario de Oviedo? ¿Qué se puede demostrar sobre la autenticidad de estas reliquias, si realmente fueron las que cubrieron el cuerpo de Cristo después de su muerte? Me va a ayudar a responder a estas preguntas Jorge Manuel Rodríguez, que es el presidente del Centro Español de Sindonología, del CES. Jorge Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es la sindonología, para quien no lo sepa?
Bueno, pues simplemente es la unión de dos palabras, que sindon, que es lienzo de lino, y logía, que es estudio tratado, es decir, el tratado de la síndone, que es como se llama a nivel internacional a la sábana santa de Turín. Nosotros solemos en España llamarle sábana santa, pero es un término reduccionista, porque en realidad no es una sábana, tampoco en Hispanoamérica se suele decir el manto de Turín, pero tampoco es un manto. Entonces, ¿qué es? Es un lienzo de lino. De hecho, cuando el evangelista dice que José de Matea compró una sábana limpia, que eso es la traducción peor que puede hacerse, porque lo que dice es un lienzo de lino puro, literalmente. O sea, Sindone Catará es lienzo puro. Entonces, eso es lo que es la Sábana Santa de Turín, un lienzo de lino puro que tiene una serie de marcas, y hay marcas que tienen un origen que se conocen, por ejemplo las del incendio, que son las más llamativas, de 1532, y luego hay otras marcas mucho más sutiles, que son pues una imagen casi fantasmal que aparece en las fibras del lienzo y que reconstruyen, vistos de lejos, pues un cuerpo completo por delante y por detrás de un hombre que ha sufrido la pasión de Cristo, exactamente, que no es un ajusticiamiento romano en sentido estricto, sino que en el caso de Jesús se hicieron una serie de irregularidades que son las que aparecen allí. Entonces, o es Jesús o es una falsificación, pero no puede ser otro, porque ese tipo de muerte, la de Jesús, es muy concreta y se ajusta a eso.
Vamos a hablar sobre estas dos telas, la de Sodario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín. Yo ahora las tengo aquí delante, en una fotografía, por supuesto. No se pueden traer aquí físicamente. Tengo dos fotografías. Es verdad que la Sábana Santa yo la veo ahora mismo, y lo que tú dices, ¿no? Esa figura casi fantasmal, ¿no? Que se aprecia de un hombre, en el que se ven hasta las marcas de sangre, los latigazos, se ve el cuerpo entero, ¿no? Y una cara que parece la de Jesucristo, la que hemos conocido a lo largo de la historia, ¿no? Que se ha reflejado en el arte y en los relatos. Luego veo el Sudario de Oviedo y me cuesta ver algo más aquí. Te voy a preguntar sobre ello después. Pero vamos a empezar con la Sábana Santa, para ir analizando una a una, ¿no? Está en la ciudad italiana de Turín, en el norte de Italia. Es la más conocida del mundo, es de lo que siempre se habla. Un paño de gran tamaño que cubrió el cuerpo de un ajusticiado que sufrió las mismas heridas que Jesús, incluidas esas irregularidades de las que hablabas. Se ven las marcas de las heridas, se ve las marcas de la corona de espinas, de los clavos sobre las manos y sobre los pies. Impresiona que es casi como una radiografía, ¿no? Queda plasmada su esencia, Jorge.
Eso es porque estás viendo el negativo fotográfico. Es muy importante saber que cuando vemos una imagen con fondo oscuro, esa no es la Sábana Santa, es el negativo fotográfico de la Sábana Santa. Porque lo que aparece en el lienzo no se entiende hasta que no le das la inversión del claroscuro. Y entonces, cuando inviertes el claroscuro, la tela, que es de fondo, que es blanca, tirando a blanca, vamos, porque con el paso del tiempo el lino se va haciendo cada vez más, más moreno. Y bueno, pues cuando se invierte, se ve el fondo en negativo, o sea, se ve toda la imagen en negativo, pues es cuando entendemos perfectamente, además con una visión, vamos, perfecta, o sea, muchísimo mejor que en vista al original, ¿no? Yo he tenido la suerte, yo creo que soy, solo hay dos españoles que hemos tenido la suerte de ver la sábana a un palmo de distancia, ¿no? Que fuimos a la rueda de prensa del arzobispado de Turín, donde se mostró cómo había quedado después de haber retirado los parches que tapaban los agujeros. Y eso fue el año 2002, y ahí tuvimos la posibilidad de ver la sábana de cerca. Y claro, cuando ves, yo a mí lo que más me impresionó fue ver la zona de los pies, porque la zona de los pies, las plantas de los pies, se ven literalmente chorros de sangre, o sea, pero chorros de sangre. Y además también he visto muchas copias de la Sábana Santa, y resulta que esa, lo que es el original, no se parece a ninguna copia. En absoluto, no hay líneas, no hay contornos, no hay, hay una serie de cosas que son imposibles de pensar que en el siglo XII alguien pudiera haber hecho eso. Aparte de que decir que es una imagen del siglo XII es tanto como pensar que en el siglo XII pintaban como en el siglo XVI. La imagen que nosotros tenemos de Jesús aparece cuando se intenta copiar la sábana que en los primeros siglos estaba doblada enseñando solamente el rostro, precisamente porque desde el punto de vista judío, pues una tela que había tocado un cadáver era una cosa impura que te dejaba impuro. Y por tanto no se podía mostrar. O sea, hay unos siglos en que no se habla de la sábana, pero cuando aparece, cuando llega a Constantinopla en el año 944, se dice que se veía la herida del costado, cuando lo que se estaba mostrando era solamente el rostro. Entonces, eso indica que la sábana era muchísimo más grande, y hay muchas referencias a eso, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, uno de los mayores expertos en evidencias históricas de Jesucristo, en esta sábana Santa de Turín, y también de la otra tela que vamos a hablar hoy en la tarde, que es el Sudario de Oviedo. Así como te decía, yo soy muy honesto, así como te decía que la Sábana Santa de Turín se ve perfectamente y es una pasada verla de frente, ¿no? Y tú que la has podido ver a un palmo, seguro que es una impresión tremenda y única, pero el Sudario de Oviedo, yo lo siento, pero yo aquí no veo nada, ¿eh?
Claro, porque es que estaba en el sepulcro, pero no era una tela sepulcral. Es decir, cuando tú tienes que bajar a un tipo de la cruz, la única manera de bajarlo es tirártelo encima. Es decir, si tú te colocas bajo, porque detrás tienes el palo de la cruz, tienes que colocarte poniendo las manos en la caja torácica, y entonces soltándolo de los brazos, necesariamente el cuerpo se lo tienes que tirar
encima. Se te viene
encima,
se te viene encima.
Claro,
eso, lo
entonces,
tienes que coger.
Claro, eso para un judío, vamos, si de repente al apretarle la caja torácica sale todo el líquido de edema de pulmón agudo que tenía, como consecuencia de la flagelación y de la crucifixión, pues eso era la muerte pelá, que digo yo. Es decir, para un judío era lo peor que te podía pasar.
Impuro.
Totalmente, pero vamos, pero de una forma... Entonces era necesario colocar una especie de capucha, o sea, una tela enrollada alrededor de la cabeza para que esto impidiera la salida de los líquidos por la nariz y por la boca. Y eso es lo que es el sudario, por tanto tú no puedes ver ahí una imagen. Ahí lo que tienes que ver es manchas de sangre. Lo que ocurre es que después de 30 años de estudio se puede decir que todas las marcas y todas las heridas que aparecen en la tela de Oviedo en una determinada posición encajan perfectamente con las manchas y deformaciones que tiene el rostro de Turín. Esto sin imágenes es difícil de imaginar, pero es que la coincidencia es tan grande que es que se tiene que decir que es la misma persona, no puede ser otra. Y lo curioso es que el sudario está en Oviedo desde el siglo VII, bueno, en España, porque efectivamente entonces estuvo en otros sitios. Pero cuando con la invasión musulmana hay una serie de reliquias que se ponen a salvo en las montañas, bien sea el Santo Cáliz en los Pirineos o el sudario en la cornisa cantábrica, pues eso cuando se lleva allí para ponerlo a salvo. ¿Por qué está en Oviedo? Porque en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, pues era un sitio seguro. Y ahí se queda y ahí está el sudario, ¿no? Pues lo que es eso, una tela sucia, manchada y arrugada, que si uno la encontrara en la calle le daría una patada, pero no se la llevaría a una catedral, ¿no? Entonces, cuando eso es así y no se ve nada, es una prueba de que eso es más importante de lo que parece. O sea, si tú tienes la sandalia de San Pedro, se parece una sandalia. Y puede ser de San Pedro o una falsificación. Pero una cosa que es infalsificable, porque ni se describe en el Evangelio lo que era, ni se tiene una idea clara de qué imagen podía haber allí. Y sin embargo, pues lo que podemos reconstruir es cómo eran las deformaciones de ese rostro, porque el líquido que cae por la superficie de la cara completamente deformada, pues indica pues como valles y colinas, ¿verdad? Y entonces va marcando, pues por ejemplo, cuando hay una hinchazón, pues el líquido hace como una especie de isla y el saliente no queda manchado, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que se pueden determinar y la coincidencia es absoluta.
Con la Sábana Santa de Turín, o sea, claro, que se trata del mismo hombre.
Claro, o sea, y desde luego, si el sudario está identificado desde el siglo VII, la sábana no puede ser del siglo XIV. Y todavía hay gente que dice, pero el carbono 14. Pero oiga, el carbono 14 es la publicación, y la propia publicación de Nature dice que el nivel de significación del resultado es de un 5% aproximadamente. Pero si tú haces el cálculo, no es un 5, es un 4%. O sea, le ha añadido un 20% más para que encaje dentro de los parámetros aceptables científicamente.
Porque
entonces,
la prueba
del carbono 14, sí. Lo que tendría que haberse dicho es ha fallado. Y eso es lo que hubieran hecho en cualquier otro lienzo. Pero claro, ya había salido el arzobispo de Turín diciendo que aceptaba el resultado. Pero es que no es cuestión de aceptar resultados. Es como decir, he hecho una encuesta y le he preguntado a la gente si conoce de la Sábana Santa, y claro, a todos los que les he preguntado lo conocen. Pero eso no quiere decir que el 100% de la población conozca el tema. Entonces, hay que leer la ficha técnica. Y la ficha técnica te dice que está por debajo del mínimo aceptable. Entonces, ¿por qué hay que aceptar una cosa que ellos mismos dicen que no está en el nivel de aceptación adecuado?
Para que el oyente se sitúe un poco, estamos hablando de esa prueba de carbono 14 que se publicó luego en la revista Nature y que afirmaba que la Sábana Santa era, si no me equivoco, del siglo XIV, ¿no? El origen
de
la Sábana Santa.
Lo que dice es que tiene una cantidad de carbono 14 equivalente a un lienzo entre 1260 y 1390, lo cual es más gordo todavía, porque si tú estás diciendo que es una tela de 600 años de antigüedad y le das un margen de error de 150, vaya birria de resultado.
Es como quien entonces, da los márgenes electorales en las encuestas de 20 diputados, ¿no?
Exactamente así. Luego se ha demostrado con publicaciones científicas que la muestra que se tomó de una zona donde había fibras de algodón teñidas para que parecieran de lino antiguo. Es decir, es una reconstrucción.
Claro.
Y esa reconstrucción, pues, invalida completamente el resultado. O sea, pero eso lo pueden decir aquí en China. Pero no, es que el carbono 14 es infalible. Y una porra. Es decir, no ocurre nunca. O sea, hay más de un 20% de dataciones con carbono 14 que dan fechas absurdas, ¿no? Y ahí estamos.
Es más llamativo, ¿no?, que si esa prueba del carbono 14 dice que es del, tiene ese margen de error tan grande, ¿no?, de, da 150 años de margen para arriba y para abajo, y señala el siglo XIII, siglo XIV, y sin embargo vosotros habéis comprobado que el sudario de Oviedo, que se venera desde el siglo VII, corresponde con unas lesiones similares a la de la Sábana Santa, hace pensar que la Sábana Santa de Turín también sería al menos de ese siglo VII el que corresponde y desde el que se venera, claro, el sudario de Oviedo. ¿Es verdad que en el sudario de Oviedo se llegó a encontrar hasta restos de carmín?
Sí, bueno, pero esos son bastante posteriores.
Sí, pero son como carmín explica, muy... de una veneración que llevó a que una señorita, bueno, una señora, es que, le diese un beso, ¿no?
Pues muy probablemente la señora de Franco. Es decir, porque el tipo de carmín que usaba era un rojo muy fuerte, como el que está, y además es un beso que está dado en el centro de la tela. Y sabemos que Franco y doña Carmen Polo estuvieron allí, en Oviedo, y claro, no se atrevieron a decirle, oiga, límpese usted los morros antes de dar el beso, porque claro, deja usted una marca. De todas maneras, no es la única, ¿eh?, también hay otra. Hasta que conseguimos que en Oviedo se colocara con una protección, que ahora tiene un cristal, por lo menos, porque es que claro, es que en los cuadros de mi casa estaban más protegidos que el sudario de Oviedo, es una cosa absurda. Y en fin, se ha conseguido, y además se está intentando que esté dentro de un espacio con un gas inerte, que es absolutamente imprescindible, porque si no, una zona cerrada pues empieza a producir hongos, y esos hongos se comen toda la materia orgánica que hay allí. Entonces eso se tiene que hacer bien. Pero vamos, es que entre si son galgos o son podencos, dejamos que se destruya el original, pues eso sería terrorífico, ¿no?
Y precisamente te quería preguntar por eso, por las medidas de seguridad. Decías que el sudario de Oviedo, había cuadros en tu casa que estaban más protegidos que el sudario antiguamente. Hablábamos de ese beso que le habría dado Carmen Polo, la señora de Franco.
Posiblemente. No hicimos una investigación sobre eso, pero vamos, eso apunta...
Todo apunta a que eso, claro, porque supongo que no todo el mundo tendría acceso a darle besos tampoco, claro, al sudario de Oviedo. Claro, claro. Y luego sobre la Sábana Santa de Turín, las medidas de seguridad, ¿cómo son? Son muy, por ejemplo, yo si pidiésemos para una ocasión especial sacar la Sábana Santa de Turín y traerla aquí, sería imposible, ¿no?
Totalmente. De hecho, lo que está ahora está en una especie de caja que le llaman el sarcófago, porque es como un sarcófago, y entonces pues aprietas un botón y se abre la tapa, y entonces tú ves la sábana con un cristal blindado por medio. Entonces, eso es importante, que se conserve bien, ¿eh? Y además, pues cuando hay una ostensión, que tenía que haber habido una en el año 2025, pero parece que la siguiente ostensión, es decir, la siguiente vez que se podrá mostrar la Sábana Santa, será en el 2033, porque será el 2000 año de la redención. Y entonces, bueno, pues se podrá ir, suponemos. Bueno,
sí, porque hay que decir que lo que tú ves cuando vas a Turín es, te pones cerquita de ese sarcófago, pero lo que ves tú es una representación, no ves la propia... Una foto, claro.
Sí, claro, claro. Es que precisamente porque no es una pintura. A ver, es importante decir que las investigaciones que se han hecho sobre la Sábana Santa no son opiniones. Es decir, en 3 años, el equipo Sturp, que tenía en su seno 9 científicos del laboratorio de Los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica, eran físicos de primer orden, no era gente aficionada, porque a veces se pone al mismo nivel lo que piensa la portera de enfrente, con todos los respetos a la portera de enfrente, que a lo mejor del tiempo sabe más que un premio Nobel, pero no puedes poner eso como una opinión, y al otro lado, pues 27 publicaciones en revistas científicas de primer orden en Estados Unidos, donde hablan de la física y la química de la imagen. Y lo que se dice allí es que lo que forma la huella es la degradación de la celulosa del lino, de algunas de las fibras más superficiales, de algunos hilos de la tela. Y tú ves una imagen más clara o más oscura según la concentración de fibras con color, pero ese color es una degradación, es una oxidación, no es una imagen producida por algún tipo de pigmento. Entonces, claro, esto ya es una verdad científica. O sea, hay gente que dice, bueno, pero podría ser una pintura. Digo, claro, podría serlo, pero no lo es. ¿Y por qué no? Pues porque está demostrado científicamente, y vamos, si no, ya dudamos de todo lo que se haya dicho científicamente sobre todo, ¿no? Porque si después de tantas publicaciones científicas vale lo mismo la opinión tuya que la opinión de un tío que lo ha estudiado, pues entonces apague, vámonos, claro. O sea.
Pues Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología del CES, que ha venido a hablarnos hoy a la tarde de COPE esta Semana Santa sobre el sudario de Oviedo.
A partir de ahora estaré vetado.
No, hombre,
por decir
no.
Las cosas que...
No, hombre, no, seguro que no.
Ya me imagino.
Y esta Sábana Santa de Turín, la que se ve perfectamente, esa imagen de Jesucristo, esa imagen que luego se ha representado en el arte y es la que, claro, todos conocemos a lo largo de la historia. Gracias, profesor, un abrazo.
Igualmente.
de Málaga para el mundo.
Poeta urbano. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar.
Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te...
5:24 de la tarde, Rosa Rosado, vaya cambio, ¿eh? De la Sábana Santa a la Mena.
Sí, sí, aquí cambiamos de un asunto a otro en un pispás, ¿eh?
Como tiene que ser, claro que sí. Oye, estamos hablando hoy con nuestros oyentes de que las ventas de artículos relacionados con Rosalía de segunda mano se han disparado un 700% en los últimos días, ahora que arranca su gira Lux Tour, ayer fue la primera noche, en España. Y estamos preguntando a nuestros oyentes por esos artículos de segunda mano, si son mucho de comprar, de vender, si se mueven bien en ese mundo, Rosa.
Pues sí, mira, de momento sí que compramos, incluso si piensas que los libros están por las nubes, siempre puedes tirar de las librerías de segunda mano, como hacen por aquí.
Yo siempre he sido aficionado, muy aficionado a la lectura, así que como son tan caros, he ido a la librería de segunda mano. Por ejemplo, lo último que he comprado ha sido los últimos libros de Muñoz Molina, de Vargas Llosa. Ya había conseguido la de Miguel de Libesa, casi la tengo completa con libros de segunda mano. Cuando voy a visitar a mis hijas, me llevan a esa librería y allí me pongo las botas comprando libros. Lo recomiendo, los libros están tan caros ahora mismo que mejor librerías de segunda mano.
Yo El Camino de Libes también lo tengo de segunda mano. Es de segunda mano, sí. Libros un montón, sí.
Hombre, claro, y además en casa que acumulamos muchísimos libros que a veces no le damos uso, oye, pues regálalos. Economía circular de libros, que es maravilloso. Y luego también hoy en día esos juguetes que nuestras madres querían tirar a la basura porque ya eras mayor, pues valen una fortuna. Así que de tirar, nada.
Buenas tardes, gente. Pues yo no soy de comprar mucho de segunda mano, pero sí que tiro de ahí cuando quiero comprar juguetes vintage. Y hay todo un mundo, ¿eh? Y mi hijo se vuelve loco porque son los juguetes con los que yo jugaba cuando era pequeño. Bueno, y es todo un mundo, o sea, no te lo puedes ni imaginar. Venga, feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa.
Es que no es comprar un juguete, ahí compras un trozo de tu infancia. Y si lo puedes compartir con tu hijo, pues mucho mejor. Y es cierto que hay coleccionistas que pagan por una caja original, yo que sé, de la Nancy, lo mismo que por un crucero por el Mediterráneo.
Bueno, y, luego muchos que las tienen ahí empaquetadas sin abrir, dentro, del paquete, y así se lleva.
Pues eso, sí, eso vale un dinero, ¿eh?
Hombre, vale una pasta.
Vale una pasta.
Sí, señor.
Sí, señor. Y fíjate, ¿me da tiempo otro?
Sí, venga, vamos.
Comprarse un coche por 4 perras y que te salga bueno, eso no tiene precio, Irra.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad, la mejor ganga que tengo aún es un coche, un Citroën Sara. Se lo compré a un paisanito, estaba nuevecito. Y pasé que tenía problemas de motor, que se calentaba. Y bueno, lo fui a ver por 800 euros hace 10 años, por 800, y aún lo tengo hoy. Y va de maravilla, Y era un problema de un manguito que estaba obstruido. Así que esa fue la mejor ganga.
Es verdad. Es que hay coches que dicen que no se rompen, que tienes que romperlos para que y hay coches que son así. Este es un ejemplo, pero que yo me compré un Córdoba. Bueno, me compraron mis padres, porque era cuando me saqué el carnet, 19 años. Un Seat Córdoba me costó 1.200 euros hace 14 años y ese Seat Córdoba sigue funcionando, pero vamos, mejor que la primera vez. Y me he hecho un coche de 65 caballos, me he hecho Coruña-Madrid, Madrid-Coruña varias veces con él.
Bueno, ¿todavía funciona? Buenísimo.
Sí que funciona aún, claro que sí.
Cuando te sale bueno, es que un coche de segunda mano es como encontrarte un billete de 50 euros en el bolsillo de un abrigo. ¿Te da un gusto? La verdad es que sí, es maravilloso.
Esperamos un mensaje, Rosa.
Venga, ¿tú compras de segunda mano o no? Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Y hablando de coches o de todo lo que se merezca un buen seguro, tenemos un mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos, pero hay solución, ya lo sabes. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas. Es lógico porque están creados para eso, para que no se levante el dedo de la pantalla. Todo dirigido a chicos y chicas que no son conscientes de lo que les pasa. Bueno, chicos y chicas y adultos, a pesar de las advertencias.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Al hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser del club, 2x1 en todas las conservas de pescado de las marcas Calvo, Albo, Consorcio, Cuca y muchas más. Comprando dos, acumulas una en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 6 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
Pues todo lo que quiera bucear.
Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
El que quiera también.
Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
Los que quiera ver. Será por peces.
¿Y cuántos cetáceos?
Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 69 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser del club, 2x1 en todas las conservas de pescado de las marcas Calvo, Albo, Consorcio, Cuca y muchas más. Comprando dos, acumulas una en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 6 de abril.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En el verano de hace 10 años, 2016, muchos parques y plazas de todo el mundo se convirtieron en puntos de encuentro de personas que andaban rápido y apuntaban con el teléfono móvil a edificios, a monumentos, a parques y a cualquier esquina, la verdad. Esas personas estaban persiguiendo criaturas de una aplicación que cambió, la verdad es que nuestra manera de jugar con el móvil. Pokémon Go. Ese año incluso hubo polémica porque hubo quedadas multitudinarias para cazar Pokémons. Así hablaban personas que fueron a una quedada que estaba convocada en la Puerta del Sol, pero que cambió al Parque del Retiro.
En Sol va a haber mucha más gente, estorbamos más y el Retiro es un sitio donde estás aquí, es para esto. No tienes que prohibir a la gente venir al Retiro a pasear.
bueno, es un lugar en el que pasa mucha gente y yo creo que no está mal, aunque yo prefiero que sea en el Retiro, la Pokequedada.
Esa era la polémica, si en la Puerta del Sol, si en el Retiro. Se han pasado 10 años de ese lanzamiento de Pokémon GO y ahora hemos conocido una noticia que es inquietante. Niantic, que es la empresa que desarrolló Pokémon GO, el videojuego, ha utilizado 30.000 millones de fotografías que los usuarios sacábamos mientras jugábamos para entrenar a una IA geoespacial avanzada. Esto me lo va a tener que explicar Javier Castilla, que es responsable de Data e Inteligencia Artificial de Abside Media. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Isra.
¿Qué es esto de entrenar a una IA geoespacial? ¿Esto qué es?
Pues mira, cuando los usuarios efectivamente utilizábamos esta aplicación sin darnos cuenta, utilizábamos esas millones de imágenes que capturábamos para construir un mapa tridimensional del mundo entero. Sin darnos cuenta, al final alimentábamos de forma colaborativa entre todos una tecnología que es un sistema de posicionamiento visual que permite que la inteligencia artificial y los dispositivos de realidad aumentada entiendan exactamente dónde están y qué tienen delante con una precisión de centímetros, mucho más que lo que hay solamente con el GPS. Todo esto no se guarda para espiar usuarios, ni mucho menos. Se procesa y se utiliza para entrenar algoritmos que hacen que esta visión por ordenador sea mucho, mucho más precisa. Y lo que ha hecho Niantic ha sido empaquetar todas esas imágenes, todo ese conocimiento que tiene en una plataforma, que es la que ahora está poniendo a disposición de empresas para que puedan utilizarlo como si fuera una especie de mundo virtual.
A ver, por ejemplo, Niantic dicen que se ha asociado con Coco Robotics.
Sí.
Que es una empresa que se dedica al reparto de paquetes con robots.
Claro.
¿Cómo las utilizan estas imágenes?
Justo es esta alianza la que ha hecho que salte la liebre. Claro. Cuando Niantic avisa, hemos llegado a un acuerdo con esta empresa de reparto para darles toda esta información de esa plataforma que hemos creado, es cuando salta esta noticia. Mira, esta empresa lo que hace es poner en algunas ciudades de Estados Unidos robots autónomos que reparten comida a domicilio moviéndose por las calles. Pues tú ves como un cochecito que va avanzando y te lleva la comida, trayectos cortos, de 1 a 3 kilómetros, no estamos hablando de grandes distancias. ¿Qué pasa? Tú imagínate, Israel, en una ciudad, la cantidad de cosas que te encuentras en la acera, rampas, escalones, cosas que al final no pueden superar. Cuando a estos dispositivos, a su visión computacional, les da este mapa tridimensional creado a partir de las imágenes, eso combinado con la información GPS que ya tenemos, como cuando utilizamos Google Maps en el móvil para ir de un sitio a otro, la precisión es mucho mayor, lo que le permite a estos robots saber con mucha más certeza que cuando te llevan la comida o un paquete, por ejemplo, van a trazar la ruta adecuada para conseguir llegar sin tener un bache, un impedimento que no puedan pasar.
Es que el juego se lanzó en 2016, fue un fenómeno global, igual no te acuerdas, pero según la propia Niantic, 500 millones de personas instalaron la app en los primeros 60 días. O sea, eso es una barbaridad, ¿no, Javi?
Claro, imagínate 30.000 millones de imágenes que, por cierto, no todos los usuarios activaban la cámara. Hay que recordar que el juego te daba la posibilidad de jugar sin tener que utilizar la cámara. Pero claro, era mucho más bonito, como escuchábamos
claro,
antes.
Verlo en los parques, los Pokémon y claro, en la calle, en Gran Vía o donde
eso
sea.
Eso es, verte un Pikachu en medio del Retiro, pues era mucho más bonito. Entonces el usuario prefería tener la cámara activada. Pero fíjate, el debate aquí, el de la letra pequeña, el problema es que realmente Niantic sí te avisaba de todo esto cuando tú te instalabas la aplicación y te creabas la cuenta para jugar. Pasa lo mismo de siempre, la letra pequeña no la leemos, aceptamos las condiciones sin saber lo que estamos aceptando y unos años después, y más con la llegada de la inteligencia artificial, nos damos cuenta de que la empresa ha aprovechado todas esas imágenes, oye, para sacar un pastón, porque es verdad que no ha trascendido acuerdo económico, pero imagínate la cantidad de millones de dólares que estamos hablando que ha podido suponer esto para llegar a ese acuerdo.
Vamos a escuchar a Borja Suárez, que es experto en derecho digital.
Se basan en un hecho que es cierto y es que hemos dado nuestro consentimiento a eso y es un contrato. Ahora bien, yo creo que ese consentimiento está muy diluido porque la gente no sabe realmente lo que está consintiendo y por eso son unas cláusulas abusivas en lo que se llaman contratos de adhesión, que tú solo puedes decir la gran mentira de Internet que es he leído y acepto los términos y condiciones de uso.
Claro, esto que dice el abogado Borja Suárez es verdad. ¿Tú crees, Javi, que usaríamos las aplicaciones si supiésemos realmente lo que estamos aceptando en ese contrato?
Uy, pues tengo bastantes dudas, la verdad. De hecho, mira, se está hablando hoy en día ya de intentar simplificar ese proceso, porque es cierto que ahora mismo está la casilla que le damos a aceptar y además es he leído y acepto. Es que nosotros mismos estamos señalando que hemos leído esos términos. Y lo que se está intentando es algún etiquetado, alguna información clara que te diga, imagínate, esta aplicación va a utilizar el micrófono, va a utilizar la cámara y lo va a utilizar para Por ejemplo, en este caso, que de forma clara a ti te hubieran dicho recoger imágenes para entrenar un modelo de visión computacional o para entrenar algoritmos de visión por ordenador. Si toda esa información fuera más clara, al final el usuario podría pensarse un poquito más qué hacer. Pero ¿sabes cuál es el problema? En Instagram está la mayoría de la gente, pues, la gente joven está en Instagram. Si nos leyésemos los términos y condiciones de Instagram, Israel, yo te aseguro que hay mucha gente que quizás se echaría para atrás, pero es que al final el estar en las redes sociales, el estar en estas diferentes plataformas, te hacen que inevitablemente pases por ahí.
Y olvidémonos de las fotos y pensemos en la cámara, ¿no? O sea, la cámara, si yo no saco una foto, ¿está también captando imágenes, aunque esté el móvil bloqueado?
No, es verdad, es... Suena mucho y da miedo el hecho de decir, ostras, el micro me estará escuchando todo el rato.
A ver, a mí, yo es que hablo de algo y me sale publicidad después.
Claro, pero, y eso lo he comentado ya alguna vez, no es porque el micrófono esté activo, es porque de forma inconsciente hay tantos datos nuestros en todas las aplicaciones que usamos en el día a día, en el navegador, en las redes sociales, que esto va pasando de una cookie a otra. La cookie es esto de cuando tú entras en una página, le das a aceptar cookies y tal. Pues estas cookies, normalmente a nivel comercial, juegan entre todas las páginas. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú entras a buscar un vuelo para irte ahora en Semana Santa de vacaciones o lo que sea, esa cookie se queda registrada y en la mayoría de las webs a las que tú vas a entrar después van a leer esa cookie y van a decir, este usuario ha estado buscando vuelos. ¿Y qué hace esa página web o esa aplicación? Ponerte delante la publicidad de los vuelos. Y por eso nos da esa sensación de que nos escucha.
Pero, por ejemplo, cuando se pone una etiquetita, una pegatina en la cámara del portátil para que no nos miren... ¿no?
Bueno, yo creo que eso es un poco el...
¿Mito?
No tanto mito, está muy bien protegerse. Y yo creo que es muy bueno porque es verdad que a nivel de ordenador te pueden infectar con cualquier tipo de virus y es que ahí...
Sí, pero ya hablaríamos de los malos, de los hackers, no de Instagram ni...
Efectivamente.
Ni TikTok.
Ahí ya estamos hablando de que alguien de forma no intencionada acceda a tu ordenador porque se ha instalado un software no autorizado por tu parte, un programa que no has autorizado. Pero con las empresas grandes tecnológicas, te aseguro que tanto el equipo legal que tienen de decenas de abogados como el escándalo que eso supondría, a no ser que tú cedas tu consentimiento para algo concreto que es muy explícito, no te están escuchando ni te están observando.
Entonces podemos decir que esta es la polémica, ¿no? De que los usuarios que sacaban fotos en Pokémon Go han sido utilizadas para entrenar este modelo de inteligencia artificial, reproducir el mundo, ¿no? Eso con todo es. Detalle.
Claro.
Claro, anda que no se sacaron fotos por el mundo con Pokémon Go.
Pues imagínate.
Y era una app gratuita que todo el mundo se descargó.
Claro.
Esto significa que no es gratis. Eso estamos cediendo algo.
Me parece una reflexión importantísima. En el mundo tecnológico, Isra, se dice cada vez más, cuando una cosa es gratuita, el producto eres tú. Todo lo que a ti te gusta, lo que consumes en la red social, incluso el texto de los mensajes que mandas, aunque sea información personal, pero sí que pueden tomar palabras clave para trazar un perfil comercial tuyo. Toda esa información al final le sirve para venderte publi, etcétera.
¿Qué pasa? Que no pagas 4 euros por la aplicación, pero pagas 120 por unas zapatillas nuevas o por una consola, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado.
Javier Castilla, responsable de Data e Inteligencia Artificial de Apps y de Media. Gracias.
Un placer, Isra. Hasta luego.
En 1927, en San Sebastián, Jesús de Nazaret sale por primera vez en Semana Santa. No solo el sur celebra estos días tan significados para los católicos, también el norte. Y así siguió hasta que en 1967, con un contexto convulso, se deja de hacer. Casi 60 años sin procesión en San Sebastián. Hasta ahora, más de 5 décadas después, regresa a las calles donostiarras. ¿Por qué? ¿Y cómo lo han logrado recuperar? ¿Cuánta gente participa? Pues son preguntas suficientes para que Jon Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra procesión para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
¿Qué pasa, Jon? Buenas tardes.
Hola, Israel Remuñán. Buenas tardes.
Oye, palabrón, ¿el que traes este día? Sí, señor.
Sí. Pero fíjate, la RAE pone, abro comillas, desfile solemne muy común en Semana Santa donde se exhiben imágenes religiosas. Eso en el apartado ya de la tercera o cuarta definición que tiene que ver con el contexto religioso. Obviamente guarda mucho más significado, como tú y yo entendemos y los oyentes, sobre todo para quien la vive con fe, pero también tiene sus misterios, como el que nos lleva hoy a San Sebastián. En 1967... Por estas fechas, 31 yo de marzo, justo acababa de cumplir un añito, para que te hagas una idea. O sea,
¿qué me quieres
decir? Que a ti ni se te esperaba, ni se imaginaba que iba a venir un remuñando.
No, ya te digo yo que no, porque mi padre tenía un añito también, o sea que no creo que fuese un proyecto aún de nada, yo tampoco, claro que no.
Éramos de la quinta. Bueno, por eso vamos a recordar que hasta el año anterior, hasta 1966... El sonido de la Semana Santa también en la capital guipuzcoana era este.
Pero como decimos, John, al año siguiente desapareció. Hablamos de una España a la que le faltaba tiempo para llegar a la transición y donde el protagonista era un pequeño coche llamado 600.
Sí, el Seat 600. Bueno, la música la ponían los Bravos, con su aire British y el Black is Black.
Hombre,
esto lo has cantado tú alguna vez, a pesar de la edad que tienes.
Fíjate, en el cole. En el cole hicimos un rollo retro, un concierto retro y cantamos Black is Black, sí.
Joder, madre mía, cómo estaba Galicia ya aquel entonces.
Sí.
Bueno, y Copito de Nieve, que era también, el gorila blanco que llegaba a Barcelona en aquel entonces.
Bueno, todavía lo de crecer a lo alto y no a lo ancho no se llevaba, la cosa era comer sano y abundante dentro de la economía de cada familia. Por eso no era raro ver por televisión anuncios como este.
Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata.
Yo sí como patatas. ¿Cómo lo ves? Un anuncio de comer patatas.
Pero te digo que
ya es casualidad, pero tengo yo patatas fritas ahora encima de la mesa porque no me ha dado tiempo a comerlas antes, imagínate. A ver si le voy dando salida a lo largo de la tarde.
Me ha pillado el toro, pues ya sabes. Comer patatas en el 67 era lo que había que hacer, también cocidas, como fuere. Y salía a todas horas este anuncio porque, claro, solo había un canal de televisión, el de Televisión Española, la 1, en el que daban series como Perdidos en el Espacio.
Ah, sí. No dudes que mis memorias será uno de los libros más famosos en la historia de la literatura contemporánea.
¿Cuál es el título?
El Espacio y yo, por el Dr. Zachary Smith.
Por accidente leí un par de páginas y dice así.
Este sonido... Perdidos en el Espacio, que hablaban así.
No, porque el doblaje era el que era, no había otro.
Era, claro, el del otro lado del Atlántico. Lo ves ahora y te ríes de los efectos especiales, pero claro, para nosotros fue toda una revelación, porque claro, la pantalla era la que era. Tampoco los juguetes, hay que decir, eran como los de décadas después.
Lo más sofisticado, John, era un coche Citroën de juguete que llevaba un cable con un mando para moverlo.
Tiburón, Citroën, para allá. Tiburón, Citroën, para allá. Tiburón, Citroën,
para
allá.
Para cada niño.
Claro, ven a cantar con nosotros.
Pues me portaré bien. ¡Arre, Capi! ¡Arre, Valentín! ¡Uno! ¡Borra eso!
Tiburón Citroën para allá, ¿no? ¿Tuviste uno?
Tiburón para allá. Tuve uno, que además me lo trajeron en los tiempos en los que cantaban también los hermanos Malasombra y todos estos que estás escuchando ahora de fondo. Pero sí, también tuve un Ibertren cuando los trenes llegaban a la hora, no como ahora. Pero bueno.
Hace mucho tiempo.
Pero bueno, es lo que había.
Lo que desapareció en 1967, y por eso estamos viajando hasta ese año, y en San Sebastián, en esa ciudad de la que estamos hablando, fue este sonido que hoy se recupera. Y es que esta Semana Santa vuelven, más de 50 años después, las procesiones a las calles de San Sebastián. Es motivo de alegría, pero genera muchas preguntas. Por eso vamos a hablar con Thais Munuera, que es una de las impulsoras de esta gran idea. Thais, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Arratsaldeon, John, ¿qué tal?
Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Cómo surge la idea y cuál es el primer paso para llevarla a cabo?
Bueno, la verdad es que teníamos un poco una inquietud de volver a retomar la procesión, ¿no? Y el poder compartir con todos la fe. Y bueno, era una inquietud que teníamos, pues porque había algún sacerdote que nos comentaba el tema de las cofradías, porque parece mentira aquí, ya sabéis que cofradías gastronómicas tenemos de todo, ¿no? Del pimiento de Espelet, de la tortilla de Irún, y no tenemos una cofradía religiosa, ¿no? Como Dios manda. Y entonces, bueno, pues ahí teníamos esa inquietud. Fuimos al párroco del Buen Pastor y nos recibió con mucha ilusión y nada, muy contento, pues nada, nos pusimos manos a la obra.
Don John Molina, que es el Buen Pastor. Bueno, claro, se ha hecho esperar, porque claro, yo no me acordaba que era tanto tiempo, pero la acogida me dicen que ha sido impresionante y que mucha gente estaba queriendo apuntarse.
Sí, 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 sí. La verdad es que anunciamos esto nos juntamos con Don John después del verano, pero lo anunciamos en Navidades. Y en enero ya teníamos 200 personas y la verdad es que a día de hoy tenemos 450 apuntados, que es una maravilla, porque son de distintas edades, desde los 2 años que les han apuntado los padres hasta los 90, porque tenemos algún veterano que han sido originarios de la primera cofradía, bueno, de la misma de ahora, claro, pero vamos, que salieron en la procesión en aquellos años, que ya ha pasado tiempo, sí, sí, sí.
¿Y cómo ha sido la puesta en marcha y cuántos pasos salen?
Pues mira, tenemos 3 pasos de los originales, salimos, bueno, Jesús Nazareno, que es el que nos da nombre, y luego sale también el Cristo Yacente y la Virgen. Y aunque tenemos algún paso más que se expone en la catedral, pero bueno, todavía no estamos tampoco preparados, porque es verdad que estaban guardados y bueno, ha habido que hacer mucho trabajo de restauración, de limpieza y bueno, y luego también todo lo que lleva, ¿no? La procesión, que imagino que los demás lo sabéis, pero para nosotros, como es la primera vez, pues hay cosas que van surgiendo, ¿no? Las velas, el cíngulo, muchas cosas que no nos habíamos hecho
pero la idea. Pero qué chulo. Sí.
Fíjate, Isra, es que estamos hablando, se te nota en la voz emoción, que eso es una cosa que, mira, la radio no engaña en ese aspecto, o sea, cuando alguien está emocionado se le nota, y se nota que estáis emocionados, porque ¿cuántos nazarenos sois?
Pues mira, nazarenos yo creo que saldremos 120 o 100, porque 120 o así, yo creo, porque luego están los tambores que también van vestidos de, pero quieres decir, bueno, con el cirio, ¿no? Uh-huh. Con el cirio 120, eso es.
¿Y cuándo es el día grande, Thais? ¿Cuándo es el día grande, bueno, de esta Semana Santa y San Sebastián?
Bueno, el Viernes Santo a las 8:30, que aquí, bueno, os esperamos, os invitamos, a ver si...
Sí, porque creo que hay la opción también de ir de paisano, ¿no? Que puedes ir con un cirio acompañando la procesión, que es una forma también de acercarse a los que no están apuntados aún, ¿no?
Eso es. Bueno, también los apuntados hay algunos que prefieren salir sin el hábito. Es verdad que, bueno, ya sabéis cómo somos los vascos, y aquí la discreción, el pudor y todo se nos junta, ¿no? Pero bueno, el que quiera salir puede salir de paisano con una vela que tendremos a disposición en la catedral. Y nada, somos todos bienvenidos. Quiero decir que cada uno en su sitio, ¿eh?
Oye, yo siempre digo, yo como bilbaíno que soy, sé que en Donostia, en San Sebastián, sois muy elegantes a la hora de montar las liturgias, nunca mejor dicho de las liturgias, sea en la tamborrada, sea en la Semana Grande. Yo me imagino que aquí también el tema de cómo ir vestidos, cómo desfilar, todas estas cosas y tal, lo tendréis ya también bastante preparadito, ¿no?
Bueno, ahí andamos. Mañana tenemos el ensayo general, pero sí, es verdad que es importante, ¿no? Hacerlo de una manera, bueno, pues correcta, sobre todo la primera vez, que marquemos un poco bien lo que queremos hacer y conseguir, ¿no? Que no sea una cosa más social o que nos compliquemos con algo que no es, ¿no? Que no nos descentremos de lo importante. Así que yo creo que sí. El hábito hemos recuperado un poquito el que había en la cofradía original, que es blanco, con los detalles morados. Y sí, a ver, la elegancia aquí de Donosti que se note.
Entiendo que ya la decisión o la intención al menos es seguir, ¿no? Desde este año, seguir el año que viene y el siguiente. Que no tengan que pasar 60 años hasta la próxima vez.
Hombre, por supuesto. La verdad es que hay un ambiente terrible, terrible entre la hermandad. Es curioso porque hemos pedido voluntarios y vienen, mandamos un WhatsApp y vienen 50 personas a ayudarnos en la catedral, a limpiar, a bruñir la plata porque estaba todo negro. A cualquier cosa que solicitemos están ahí todos dispuestos. Y por ejemplo los tambores, que ya sabéis la tradición que tenemos aquí, ¿no? De la tamborrada, esto es muy, muy bonito. Uh-huh. Y han hecho un buen equipo enseguida, cada uno distinto, no se conocían, y han quedado ya en ensayar durante todo el año. Que van a quedar y van a ensayar. La verdad es que el ambiente es lo más llamativo, sí.
Pues Thais Munuera, una de las impulsoras de que en San Sebastián el Jesús de Nazareno pues salga de nuevo esta Semana Santa después de más de 50 años, casi 60. La última vez fue en el año 1967 y ahora vuelven a las calles de San Sebastián. Gracias, Thais. Gracias por estar en la tarde.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias.
Y toda la suerte del mundo. Seguro que va genial.
Genial, sí, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. Oye, John, qué palabra bonita, procesión.
Sí, señor, porque además, obviamente en estos días es clave, pero es que es bueno que exista mantener las que ya hay, pero qué bonito es recuperar las que ya no existen, ¿no? Una palabra, por tanto, que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la palabra elegida hoy como la más destacada en nuestra sección Te doy mi palabra.
John Uriarte, gracias por estar en la tarde. Otro día
un
más.
Un abrazo.
Un abrazo. Más de un 700% es lo que se ha disparado la venta de artículos de segunda mano relacionados con Rosalía. Después de su primer concierto en España, en esta gira Lux Tour, y por eso estamos preguntando si eres mucho de comprar cosas de segunda mano, de venderlas, si te mueves en ese mercado rosa rosado.
Pues sí.
¿Qué es lo que cuenta nuestro
oyentes? Pues mira, está muy bien esto, porque hoy en día tenemos se nos va mucho la mano, tenemos la mano muy larga comprando y a ver para qué tanto. Y además es que no hay terapia mejor en el mundo que relaje más que abrir la puerta del trastero, mirar ese caos de cajas apiladas y decir, se acabó. Lo vendo todo.
Buenas tardes a la gente. Yo ropa y eso todavía no me he decidido ni a comprar ni a vender. Pero ahora estoy limpiando mi trastero y mi garaje y estoy sacando un montón de cosas. Sobre todo libros y CDs que me regalaron alguna que otra pareja que tuve y que me han devuelto por despecho. Entonces he cogido y digo, sí, para que estén ocupando mi sitio, fuera. Y para que entren cosas nuevas, hay cosas que tienen que salir. Pues todas estas cosas viejas que no me sirven y me traen buenos, malos recuerdos, ¡hala! Lo estoy vendiendo. Venga, buenas tardes a la gente.
Buenas tardes.
Sobre todo lo malos recuerdos, ¿para qué lo quieren, no?
Hombre, claro.
Todos tenemos esa habitación, ese trastero que da miedo abrir porque te puede caer una tienda de campaña de 1992 encima, ¿eh? Y a ver, ¿para qué quieres
o de
eso?
Antes, o de antes.
O de antes, pero bueno, que hay gente que con esto está encantada, mira.
Bendito el día que encontré esas páginas web que son de venta de segunda mano porque, vamos, he llegado a vender y a comprar mogollón de cosas. Por ejemplo, la silla de la trona de bebé de mi hijo cuando ya se hizo mayor, la vendimos ahí. Una cámara de vídeo, me la he comprado allí. Otra GoPro de estas de Action Cam, me la he comprado allí. Para mí es un filón. Ahora, vender vendo poco, pero comprar, Dios mío, me tengo que poner un límite.
Hay gente que vende poco, pero comprar se vuelve loco.
Hay gente que usa eso casi como terapia, lo de comprar cosas, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sí, y se sienten mejor y más contentos y eso. Y eso es un peligro, porque entras ahí en una espiral que es difícil salir.
Claro, que te vuelves loco, por eso tienes que poner límite.
¡Esperamos mensajes!
Venga, a ver, ¿tú compras en segunda mano o no? 607-15-0602.
Enseguida te voy a contar una historia tremenda. Un narcotúnel, el segundo que se ha descubierto entre Ceuta y la península.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso, en una cita única con la fe y la tradición. Vive en directo la madrugada de Sevilla, el Jueves Santo a las 12 de la noche, en 13.
Buenas, recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.